Niegan asistencia religiosa a un preso político cubano. El régimen de la isla tiene entre sus planes frenar a las mulas. Artistas y activistas cubanos LGBTI participarán en desfile del orgullo gay el sábado en España. Autopsia confirma que el capitán venezolano Rafael Acosta fue torturado. Piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue la muerte. Irán anuncia que a partir del 7 de julio enriquecerá la cantidad de uranio que necesite. Y este año el festejo de hoy, 4 de julio, aquí en Estados Unidos, incluye tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión especial de Radio Martí Noticias. En vez de 5 a 7 estamos saliendo al aire de 6 a 7 de la mañana. En esta, repito, emisión especial con motivo de ser hoy, de conmemorarse hoy el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos. 4 de julio se dio a conocer o fue aprobada por el Congreso Continental la Declaración de Independencia, un día como hoy, pero del año 1776. En el control de audio, Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. Y como siempre, el comienzo lo hacemos por Cuba. Autoridades del Ministerio del Interior han negado la asistencia religiosa a un preso político, pero el responsable de la pastoral penitenciaria de Cuba recomienda que gestionen esa asistencia a través de la pastoral de la localidad que les corresponde. Vamos a desentrañar esta orden con lo que nos explica a continuación Yolanda Huerga.
Las autoridades del Ministerio del Interior negaron otra vez la asistencia religiosa al preso político Misael Díaz Paseiro. Esta última, tras la publicación de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre violaciones de libertad religiosa en Cuba.
Un alto oficial le comunicó a mi esposo que a ellos no le importaba el Departamento de Estado ni su informe, que asistencia religiosa para él no iba a haber.
Denunció la esposa del preso político, Ariadna López, quien lo visitó el lunes en la cárcel La Pendiente, en la provincia de Villa Clara.
No iban a permitir que lo visitara en prisión el cubita, porque para ellos los es fidel.
El responsable de la pastoral penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Jorge Serpa, explicó el procedimiento que debe seguirse para que un preso, tanto político como común, obtenga asistencia religiosa.
El interno solicita a su reeducador por escrito la asistencia religiosa en la profesión de fe que tenga. Entonces, el reeducador debe solicitar a las autoridades el que se le conceda asistencia religiosa. Pero también nosotros, por experiencia, solemos pedirle al interno que la misma carta entrega al reeducador, la entregue a su familia para que su familia la entregue a la pastoral penitenciaria del lugar donde corresponda. De manera que si no funciona por lo interno de la cárcel, pueda funcionar por la pastoral penitenciaria a través de las autoridades.
A Paseiro, que según asegura su esposa, profesa el catolicismo, no se le permite tener en su celda ningún material religioso o Biblia, pese a que el reglamento de prisiones cubano lo permite. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada esta semana a una sala de penados en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde lleva más de 2 meses sin que su estado de salud mejore. Su hija, Clara de las Mercedes Iznaga, quien la visitó recientemente, denunció esta situación a Radio Martí.
Bueno, yo estuve ahora en ese momento, la sacaron de la sala donde ella estaba y la trasladaron ahí mismo en el mismo hospital, pero es una sala de penado, que ahí no puede entrar nadie, nada más que es guardia, nada más lo que es adentro, el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. No me dejaron pasar, la visita fue una vez a la semana, los jueves, 10 minutos nada más. Nos la trasladaron hacia esa sala porque ella a todos los días le están sacando sangre, le están haciendo análisis y no dan con lo que ella tiene, entonces la fiebre le continúa, una fiebre 39 y 40 grados es todos los días las erupciones que tiene la piel. Y todavía no se sabe la causa. Entonces ella ya se niega a seguirse poniendo medicamentos en vena, porque son muchas cosas que le están poniendo en vena y no se sabe lo que ella tiene. Todos los días le ponen algo nuevo y ella ya tiene miedo. Ella está de acuerdo en que se lo pongan intramuscular o que le den pastillas para bajar la fiebre, pero en vena, para bajarle la fiebre no. Mi mamá le dijeron de que si no daban con lo que ella tenía ahí, que la iban a trasladar en hospital de La Habana para que lo vieran los médicos de La Habana, pero cosa que no fue así, y ahí la tienen encerrada en la sala de nada.
Recordemos que la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en septiembre del 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza y fue llevada a la prisión de mujeres del Guatao en las afueras de La Habana. En octubre del mismo año fue llevada a una penitenciaría en la provincia de Ciego de Ávila, distante de su lugar de residencia en la capital cubana, sin que las autoridades avisaran a su hija y demás familiares. Y ayer la policía cubana arrestó a Ovidio Martín Castellanos, uno de los directivos de la Unión Patriótica Nacional de Cuba, por llevar puesto un pullover con un logo de la campaña Ni Uno Más. Hasta el cierre de este informe que nos proporcionó otro de los coordinadores de la organización, Carlos Amel Oliva, Martín Castellanos no había sido liberado.
Fueron detenidos los activistas Ovidio Martín Castellano, quien es miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y dos jóvenes llamadas Naidelis Santo Bueno y Zulaine Vidiaus. Ellos transitaban por una calle aledaña a la sede de la célula Wilman Villar Mendoza, que dirige Ovidio Martín Castellanos, y fueron abordados allí en plena calle por la policía, que le exigió a Ovidio que se quitara en plena calle un pullover que él llevaba puesto sobre la campaña del no y que también tenía un letrero logo que decía Ni Uno Más. Ovidio se negó a quitarse el pullover y la policía lo detuvo violentamente a él y también a las dos activistas mujeres, hombres que ejercieron violencia, en este caso violencia de género, contra estas mujeres. A ellas las soltaron aproximadamente 2 horas después, pero Ovidio aún continúa detenido en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba.
Ovidio Martín Castellanos cumplió casi 1 año de privación de libertad en la prisión santiaguera de Mar Verde, acusado del delito de atentado sin que se le hubiera celebrado un juicio. Después de 8 meses encarcelado fue puesto en libertad, pero con el procesamiento pendiente. Y el régimen de Cuba se ha propuesto, al parecer, imponer un mayor control a los viajeros que importan mercancías a la isla, según anunciaron funcionarios en el programa de la televisión cubana La Mesa Redonda, es decir, las mulas. Y esto va a ser objeto de comentario en el segmento La Noticia en Perspectiva, en breves minutos, en la entrevista que le hace Tomás Cardoso al periodista independiente Yosmani Mayeta. La noticia es dada a conocer al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido incluir a la compañía estatal Cuba Metales, empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, en su lista de sanciones por sus lazos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Cuba Metales mantiene una continua importación de crudo venezolano y Cuba, a cambio de este petróleo, continúa brindando apoyo, incluida defensa, inteligencia y asistencia de seguridad al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, según señala el Departamento del Tesoro. De esta forma, las sanciones del Tesoro a Cuba Metales interrumpirán los intentos de Maduro de usar el petróleo de Venezuela como una herramienta de negociación para ayudar a sus partidarios a comprar protección de Cuba y otros actores extranjeros malignos, según ha manifestado el secretario del Tesoro. Y hemos conocido también cómo artistas y activistas cubanos LGBTI en España van a participar el sábado 6 de julio en el desfile oficial del Orgullo Gay, que tendrá lugar en Madrid. Han sido invitados por la organización Kif Kif, que apoya integrantes de esa comunidad que llegan a la península. Así lo manifestó a Radio Martí el activista Lázaro Mireles, miembro del movimiento Acciones por la Democracia y uno de los participantes.
Para mí esto ha sido un orgullo grande, ha sido un motivo grande de alegría, porque pienso que por primera vez, en un orgullo tan grande como es el orgullo estatal de España, que se realiza en Madrid, por el que transitan millones de personas, vamos a poder reivindicar los derechos de la comunidad LGTB en Cuba. Un gran motivo de alegría que seamos capaces nosotros de unirnos aquí, en un país en democracia, a abogar los que estamos ya respirando aire de libertad por los que aún no lo pueden hacer, por los que allí no pueden manifestarse, por los que allí no pueden exigir sus derechos, que pienso que también son los derechos de todos, porque vamos a tener la oportunidad de abogar no solamente por los derechos de la comunidad LGTB, sino de visibilizar la falta de derechos humanos y todo el acontecer triste que se está viendo y que es una realidad hoy latente más que nunca en nuestro país. Y no solamente los activistas de la comunidad LGTB, porque el Movimiento Acción por la Democracia no es un movimiento de la comunidad LGTBI. Además de esto, está la Fundación Cubana por los Derechos de la Comunidad LGTB, que dirige el doctor Nelson Gandula, que van a estar allí. Y artistas, porque está Donaldo Perea y está Yanelis Núñez. Yanelis Núñez está también activista cubana, y esta artista cubana, ellos han confirmado que van a estar. Es decir, son personas que ponen alto el pedestal de nuestra lucha y van a estar con nosotros allí. Tenemos una pancarta que es una fusión de la bandera de la diversidad sexual con la bandera cubana. Esta pancarta tiene un cartel bien grande que dice derechos ya, porque la sociedad cubana tiene que fundirse en los derechos que son para todos.
Mientras los activistas de la comunidad LGBTI allá en España se aprestan a participar en este desfile el sábado, aquí en Miami, el sábado también, el ensayista cubano Abel Sierra Madero va a exponer el libro titulado Fidel Castro, el comandante Playboy, Sexo, Revolución y Guerra Fría. Lo va a acompañar el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner. Sierra Madero escribe sobre la relación del imperio de Hugh Hefner, el propietario de Playboy, con Fidel Castro, que aunque consideraba la pornografía una lacra capitalista, tuvo en Playboy, esta revista de desnudos femeninos, la más famosa del mundo, un aliado para propagar sus ideas y aumentar las simpatías por la revolución. El ensayista también destaca que en los medios de Estados Unidos Castro llegó a ser una celebridad a partir de los comentarios sobre su vida sexual, sus relajadas costumbres y su comunismo militante, que le convertía en la encarnación de todos los males.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:13. En titulares les dijimos que el régimen cubano tiene entre sus planes frenar a las mulas. Esta es una afirmación muy directa. Indirectamente pudiéramos decir que las autoridades buscan regular la entrada de mercancías al país por parte de naturales. De todas formas, vamos a conocer detalles con lo que le dijo Yosmani Mayeta a nuestro colega Tomás Cardoso.
Nos vamos a Santiago. Vamos a concluir este último segmento con el periodista Yosmani Mayeta.
Gracias nuevamente por invitarme.
Bueno, tengo otro temita para ti con un anuncio que ha hecho el gobierno cubano. Mayeta, este martes, en la mesa redonda, pues el ministro de Economía, Abelardo Gil Fernández, malas noticias. Ha dicho que el gobierno de La Habana se ha propuesto imponer mayor control sobre las mulas, sobre los viajeros que importan mercancías desde Guyana, desde Panamá, desde Ecuador y también desde Estados Unidos, principalmente que se nutre el cuentapropismo. Si hay un rigor mayor sobre este trasiego de mercancía, ¿qué impacto puede tener esto para el mercado privado en Cuba?
Sí, completamente el mercado privado es el que va a sufrir. Esta medida pienso que ese ministro la va a imponer, porque hoy las mercancías que están en las tiendas recaudadoras de divisas, en las tiendas Caribe y en las tiendas panamericanas, no están saliendo. Hoy todas las mercancías que están en esta tienda no se venden, y hoy es el sector privado, estas llamadas mulas, la que traen la mayor mercancía, equipos, electrodomésticos, para muchos negocios privados, para casas, y son las que tienen estas mayores ventas. Y al gobierno no poder sacar sus equipos que llevan mucho tiempo en los almacenes y en las tiendas, por eso esta nueva medida que va a poner el ministro, completamente medidas que van a afectar a la población, porque es la población la que más sufre y la que más se beneficia del sector privado y no del sector estatal.
Se habla finalmente que los productos cubanos son de mucho menos calidad y más caros de los importados, y no hay un mercado mayorista en Cuba para el acceso a los contraportistas. Esto podría traer una crisis a los emprendedores, Mayeta.
Sí, así mismo es. Conozco personas, y estoy preparando un reportaje ya, de personas que en un año, en el año pasado, en septiembre, compraron un refrigerador y a 10 meses de haber comprado este producto, que tiene un año de garantía mueble y junta y 3 años de garantía a la máquina, ya han tenido que cambiarlo en 2 ocasiones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Amigos, son las 6:15 minutos. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias, hoy en emisión especial de solamente una hora. Es la conmemoración del Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, 4 de julio. Una autopsia ha confirmado que el capitán venezolano Rafael Acosta fue torturado. Tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
5 días han pasado ya de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuyo informe forense difundido en la red social Twitter por Zahir Mundaray, exdirector general de la acusación procesal del Ministerio Público, revela que tenía 16 costillas fracturadas, así como fractura del tabique nasal, escoriaciones en hombros, codos, rodillas, hematomas en el muslo, en la cara interna de ambas extremidades, lesiones similares a latigazos en la espalda y muslos en la parte posterior, un pie fracturado, múltiples escoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies, por las que se presume electrocución. Su abogado defensor, Alonso Medina, explicó a Radio Martín las acciones que tomarán. Pero las irregularidades continúan porque a 5 días de la muerte del oficial todavía su familia no ha recibido el cuerpo para darle sepultura. En torno a la Dirección de Contrainteligencia Militar donde fue torturado el oficial, existen aún más irregularidades. Este miércoles se conoció la existencia de un motín que inició la tarde del martes. Los presos militares exigen excarcelación de quienes tienen la medida y atención médica por posible brote de hepatitis. Además, exigen que se permita la visita de familiares, así como la presencia de los oficiales que dejó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La madre de uno de los detenidos relató lo que viven dentro de esa dependencia militar.
Las esposas se las apretaron tanto que le sacaron llagas, le daban con palos, lo estuvieron en un cuarto oscuro 33 días donde le tiraban la comida al suelo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, reiteró el llamado a protesta el próximo viernes 5 de julio, pidiendo la salida de Maduro y de los cubanos que lo apoyan en su régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado de Venezuela a investigar estos actos de tortura a los que fue sometido el militar Rafael Acosta Arévalo antes de morir. Maduro no reconoce las competencias de la comisión por su vinculación con la OEA, organismo del cual se retiró en abril. Y el Grupo de Lima ha anunciado que invitó a un centenar de países, incluidos China, Rusia, Cuba, Bolivia, Turquía y Uruguay, para discutir el 6 de agosto en Lima sobre cuál es la mejor manera para recuperar la democracia en Venezuela. Son ahora las 6:18. Podríamos decir que Bárbara sigue haciendo estragos allá en el Pacífico, pero también Lázaro Domínguez nos decía que probablemente iba a disminuir su fortaleza este huracán. Vamos a conocer los detalles con lo que tiene Lázaro a esta hora. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludos a Joana, a Maite y a Teudi y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, con vientos de 195 kilómetros por hora, es decir, perdió un poco en fuerza, estaba hasta 250, ahora está en 195 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Bárbara continúa moviéndose con rumbo oeste-noroeste sobre las aguas del Pacífico, y como esto es información, porque no hay peligro ni para el sur de la Florida ni Cuba, hay una fuerte onda tropical, es más interesante para nosotros, que se halla sobre las aguas del Atlántico, al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores, que serán afectadas a partir de esta tarde por las tormentas eléctricas asociadas a esta onda. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo estables para esta tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas, principalmente cerca de la costa sur. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son exactamente las 6:20 minutos. Estamos hoy a 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Este año el festejo incluye tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra en una celebración en la que tradicionalmente no se destaca el poderío militar y los presidentes mantienen un perfil bajo. Michelle Saguet tiene información.
En Washington, en la celebración del 4 de julio, aviones de guerra sobrevolarán el Parque de Monumentos Nacionales de la capital estadounidense, conocido como el National Mall. Participarán aviones cazas, el equipo de acrobacia aérea Navy Blue Angels, helicópteros del ejército y los guardacostas. Dos vehículos de combate Bradley están estacionados cerca del monumento a Lincoln, en el cual Trump pronunciará un discurso durante el festejo, rompiendo la tradición que ha mantenido la celebración por fuera de la política. Varios tanques llegaron por tren a Washington para situarlos en o cerca del National Mall. Recientemente, el presidente habló de la celebración titulada Saludo a Estados Unidos. Dice el presidente que se tendrá un gran 4 de julio en Washington. Dice que no será como los otros y que será especial. Dice que espera que muchos asistan y que será un homenaje al país. Los demócratas han dicho que temen que el presidente Trump pudiera usar la celebración del 4 de julio como un mitin de campaña para su reelección. Además, han cuestionado el costo y el tono del evento. Por décadas, los presidentes estadounidenses han mantenido un perfil bajo durante las celebraciones del Día de la Independencia, que atraen a cientos de miles de personas a la zona de los monumentos en Washington para un concierto y fuegos artificiales. La Casa Blanca ha respondido diciendo que el discurso del presidente tendrá un tono patriótico y evitará la política. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por cierto, uno de los principales cuestionamientos de la prensa al mandatario Trump en estos festejos de hoy ha sido el recuento económico al que se enfrentarán los contribuyentes estadounidenses al finalizar este desfile. Hasta el momento no se ha dado una cifra oficial. También el mandatario ha ignorado las denuncias de hacinamiento e insalubridad sobre los centros de detención de inmigrantes. Trump ha dicho que muchos de ellos viven mejor ahora que en los lugares de donde vienen. Bricio Segovia amplía.
Los inmigrantes indocumentados vuelven a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos, en esta ocasión por ser objeto de burla entre agentes y exempleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según una investigación de la ONG periodística ProPublica, las vejaciones las hacían en un grupo de Facebook con más de 9.000 integrantes. Las acusaciones expuestas en esta investigación han provocado la respuesta del jefe del Departamento de Seguridad Nacional del país. En dos tuits, el secretario en funciones Kevin McLennan califica estas acciones de perturbadoras, inexcusables e inaceptables y asegura haber solicitado una investigación que tendrá consecuencias sobre quienes se hayan comportado de esta manera.
Entre las críticas que llegan desde dentro del mismo gobierno, la Casa Blanca guarda silencio y ante nuestras consultas nos refiere al Departamento de Seguridad Nacional. A su vez, esta agencia nos refiere a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que no nos dio respuesta. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por cierto, hablando de los migrantes, México, junto a la Organización Internacional de las Migraciones, que pertenece a la ONU, inició esta semana un programa de retorno voluntario para migrantes que se encuentran al norte del país. Y en cuanto a Nicaragua, Human Rights Watch ha pedido al Parlamento Europeo sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Tenemos un informe desde Managua.
El organismo internacional Human Rights Watch pidió este martes al Parlamento Europeo aplicar sanciones contra 6 altos mandos de la policía de Nicaragua, incluyendo al jefe supremo de esa institución, Daniel Ortega, por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el estallido sociopolítico que inició en abril 2018 y que dejó como resultado más de 500 personas asesinadas, más de 80.000 exiliados y unos 900 presos políticos. El régimen de Ortega recién aprobó una ley de amnistía para favorecer a sus paramilitares y evitar enjuiciamientos futuros por los crímenes cometidos. Este martes en Managua, el Comité Madres de Abril, que aglutina familiares de los asesinados, lograron introducir un recurso por inconstitucionalidad a dicha ley en la Corte Suprema de Justicia controlada por el régimen. Escuchemos a Francis Valdivia, presidenta de la comisión.
Hemos recurrido a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que lesiona la búsqueda de justicia de todas las víctimas de este país. La Unidad Nacional Azul y Blanco, por mandato, desde su manifiesto, está respaldando hoy, esta mañana, a las Madres de Abril con hechos. Vamos también a encaminar acciones y movilizaciones con respecto a este tema. No es cierto que no tienen derecho ellas a que se investiguen los crímenes. No lo vamos a dejar pasar.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
6:25, están escuchando Radio Martí Noticias, emisión especial. Así será, por cierto, toda la programación de Radio Martí en el día de hoy, dedicada a recordar lo que ocurrió el 4 de julio de 1776, declaración de independencia, día de la independencia, hoy 4 de julio, aquí en Estados Unidos. En el plano internacional, Irán ha anunciado que a partir del 7 de julio va a enriquecer la cantidad que quiera, que necesite, de uranio. Detalles a continuación. Es un nuevo golpe al acuerdo nuclear entre Irán y Occidente del que ya se fue Estados Unidos. El presidente iraní Hassan Rouhani afirma que producirán uranio enriquecido a un nivel superior al máximo fijado en el acuerdo nuclear. Rouhani anuncia que a partir del 7 de julio Irán dará el siguiente paso. Si quieren decir que lo lamentan, ya es demasiado tarde, dijo. Rouhani indicó que la decisión se debe a que otros estados firmantes del acuerdo no respetan, según él, los compromisos contraídos. Agrega que el 7 de julio el grado de enriquecimiento de Irán dejará de ser 3,67% y añade que lo elevarán por encima del 3,67 tanto como quieran y en la cantidad que lo necesiten. En el acuerdo que firmó en el 2015, Irán se comprometió a no fabricar armas atómicas y a limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento parcial de las sanciones internacionales. El presidente ruso Vladimir Putin, entre tanto, ha promulgado la ley para la salida de Rusia del Tratado de Desarme Nuclear firmado en 1987 con Estados Unidos. Lo hizo después de que el 26 de junio aprobara la ley el Consejo de la Federación, el Senado y también la Duma, la Cámara Baja, hiciera lo propio el 18 de junio. El paso dado por Rusia es la respuesta a una medida similar adoptada por Washington en febrero, si bien Putin se reserva el derecho a tomar en el futuro una decisión sobre la reanudación del tratado. Son las 6:28, tenemos ahora la información deportiva y hoy tenemos aquí la grata presencia de Jorge Martínez para darnos a conocer qué nos vas a dar a conocer. Buenos días.
Gracias, Rafael, buenos días. Bueno, ayer en la Copa América, sorpresa, Perú 3, Chile 0, la selección peruana se tomó la revancha en esta nueva edición del Clásico del Pacífico de la semifinal de hace 4 años en la Copa América de 2015, donde La Roja, que era la anfitriona del torneo, privó entonces a los peruanos de la final. Tras imponerse ayer por 3-0, pues Perú jugará su primera final de Copa América en 44 años ante Brasil el 7 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde intentará levantar su tercer título continental. Y los goles de ayer, Edison Flores y Yoshimar Yotun anotaron a los 21 y 38 minutos respectivamente para encarrilar la victoria peruana. Paolo Guerrero sentenció a los 90 minutos para ahora dirigirse, como decíamos, a Río de Janeiro. Dando un salto grande a las grandes ligas en la americana, tenemos que ganó el equipo de Toronto, los Azulejos de Toronto, 6-3 a los Medias Rojas de Boston. Los Orioles de Baltimore, 9-6 a los Tampa Bay. Tenemos que Los Ángeles, los Angelinos de Los Ángeles, 6-6, los Texas Vigilantes, 7-5, los Chicago Media Blancas a los Tigres de Detroit. En el segundo juego tenemos que Chicago Medias Blancas venció a los Tigres en este segundo juego, 9-6, y me tengo que ir.
Sí, pero te invito para que estés aquí en la segunda media hora de esta emisión especial de Radio Martí Noticias, así que no te escapas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, en emisión especial este 4 de julio. Les damos la bienvenida a los que sintonizan a partir de esta hora, 6:31 minutos, este espacio informativo. En el control de audio hoy, Juan Pendaz, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción y en la información de los deportes, Jorge Martínez. Les habla Rafael Martínez Sixto. Les invito a estar muy al tanto en los próximos minutos del acontecer de Cuba y el resto del mundo. En Santiago de Cuba, las autoridades están presionando a los transportistas privados para que regresen a trabajar. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este miércoles se cumplen 10 días de la implementación del tope de precios impuesto por el gobierno que pueden cobrar los transportistas privados en Santiago de Cuba, quienes desde la implementación de la medida decidieron dejar de ofrecer el servicio a la población, alegando que con la rebaja que puede alcanzar hasta un 60%, no cubren los gastos en reparaciones y combustible. En declaraciones a Teleturquino, Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, reconoció la paralización del servicio por parte de los privados y dio un plazo a los mismos para que se reintegren a la actividad, informa el periodista Yusmani Mayeta.
Ha dado un ultimátum a los transportistas hasta este viernes, donde le ha dicho que si ellos no se reincorporan a prestar el servicio a la población, le serán retirada la licencia operativa. Y a los que continúen operando, tras quitarle esta licencia operativa, serán multadas con 4,500 pesos. Y hasta pueden decomisarle el vehículo.
Hoy es difícil el panorama del transporte en la provincia, ya que la afectación alcanza a los viajes municipales, expresa el comunicador.
Verdaderamente podemos ver caos en todas las paradas. Solamente la reprimida transportación estatal, ya con horarios específicos, son los que están prestando servicio.
Y para Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, el escenario actual es muy complejo.
Es un escenario marcado por la incertidumbre. Por un lado, el Estado no tiene cómo satisfacer el hueco que deja en el transporte público este paro de los transportistas privados, y por otro es prácticamente imposible de que los transportistas, con las exigencias actuales del Estado, puedan prestar este servicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubanos, entre tanto, opinan que el reciente anuncio por parte del régimen de la isla de sustituir las importaciones con medidas de oferta, es decir, ponerle un freno a las mulas, va a cerrar aún más las opciones. Iber Pacheco amplía.
Cuba anuncia la implementación de medidas para disminuir la importación de mercancías por personas naturales. En opinión de algunos, esto disminuye las opciones para el cubano de la isla. La activista Marielena Mir Marrero reside en Guanabo, La Habana.
Sería otra medida más desesperada, asfixiar a este pueblo y dejarlo con menos opciones todavía. Porque con esta opción de viajar, salir al exterior y entrar a Cuba y vender estos productos, sería dos afectaciones. Una, esta persona que sale y tiene un sustento de vida. Dos, esta persona que compra y que resuelve alguna situación que dentro de la isla no tiene esta oferta.
La disminución de importaciones de mercancías por parte de personas conocidas como mulas que viajan a Panamá, Guyana y Haití, entre otros países, no se hará con métodos de prohibición, aseguran las autoridades cubanas, sino con métodos de oferta. Al respecto, Mir Marrero dijo a Radio Martí.
Si no tenemos la alimentación, ¿qué podrán garantizar ellos que la situación económica que se encuentra este país? No están en condiciones para ofertar nada.
Por su parte, el periodista independiente Vladimir Turró aseguró que la mayoría de los cubanos se visten y calzan con la mercancía que estas personas traen de otros países a menor precio y mayor calidad.
Las tiendas recaudadoras de divisas no ofertan las ropas y los zapatos con la calidad requerida. Las ropas de un poquito mayor calidad que ofertan las tiendas recaudadoras de divisas cuestan muchísimo más caras que las que ofertan este tipo de personas, ¿no? Es decir, gracias a ellos prácticamente nos vestimos y calzamos. Creo que sería bastante perjudicial para nosotros los cubanos. No hay casi productos en las tiendas, esa es la realidad. No hay casi productos ni de ropa de vestir, ni de alimentación, ni de nada. Esto está en un total caos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Holguín, tal como les hemos venido informando en las últimas horas, el Tribunal Municipal ha dejado concluso para sentencia el juicio a un cuentapropista que volcó sus productos y se los regaló a la población cuando inspectores estatales se disponían a confiscárselos. Le piden 3 años de prisión. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía de Holguín pidió 3 años de privación de libertad por desorden público para el cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez en un juicio que quedó concluso para sentencia el pasado 28 de junio.
Le piden 3 años, que ahí vino un mayor de la seguridad y dice que como se está concluso para sentencia, no lo pueden soltar hasta que no dé la sentencia, que es el día 15.
Confirmó su padre Alexis Rodríguez Quevedo.
Contaban los testigos del jefe de los inspectores. Entonces no coordinaban lo que cada uno dijo.
Rodríguez Martínez estaba encarcelado desde el 16 de enero porque protestó por los abusos de los inspectores estatales y la policía contra su gremio.
Un grupo de policías inspectores fueron a realizar un operativo ahí en el reparto Vista Alegre. Llegaron con camiones y empezaron arbitrariamente a recoger todos los productos que ofertaban allí los cuentapropistas. Este muchacho, Alexei Rodríguez Martínez, cuando empiezan a recoger las cosas que él estaba ofertando, volcó su mesa y le dijo al pueblo que se sirviera de sus productos para que los inspectores no se lo llevaran.
Cuenta Ramón Zamora, médico y activista de la localidad.
La policía lo arresta, viene la seguridad del Estado, le ponen una multa de 30 pesos y después de la multa de 30 pesos, bueno, pues lo dejan en los calabozos hasta que lo llevan a la prisión provincial.
El régimen ha aumentado la represión contra los cuentapropistas, según han declarado las autoridades, en una lucha sin cuartel contra las irregularidades y la corrupción. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y artistas y activistas cubanos LGBTI en España van a participar el sábado allí en Madrid en el desfile oficial del orgullo gay. Han sido invitados por la organización Kif Kif, que apoya integrantes de esa comunidad que llegan a la península ibérica. Así lo dijo a Radio Martí el activista Lázaro Mireles, miembro del movimiento Acciones por la Democracia y uno de los participantes.
Para mí esto ha sido un orgullo grande, ha sido un motivo grande de alegría, porque pienso que por primera vez en un orgullo tan grande como es el orgullo estatal de España, que se realiza en Madrid, por el que transitan millones de personas, vamos a poder reivindicar los derechos de la comunidad LGTB en Cuba. Un gran motivo de alegría que seamos capaces nosotros de unirnos aquí, en un país en democracia, a abogar los que estamos ya respirando aire de libertad por los que aún no lo pueden hacer, por los que allí no pueden manifestarse, por los que allí no pueden exigir sus derechos, que pienso que también son los derechos de todos, porque vamos a tener la oportunidad de abogar no solamente por los derechos de la comunidad LGTB, sino de visibilizar la falta de derechos humanos y todo el acontecer triste que se está viendo y que es una realidad hoy latente más que nunca en nuestro país. Y no solamente los activistas de la comunidad LGTB, porque el Movimiento Acciones por la Democracia no es un movimiento de la comunidad LGTBI. Además de esto, está la Fundación Cubana por los Derechos de la Comunidad LGTB, que dirige el doctor Nelson Gandula, que van a estar allí. Y artistas, porque está Leonardo Perea y está Yanelis Núñez. Yanelis Núñez es esta activista cubana y esta artista cubana, ellos han confirmado que van a estar. Es decir, son personas que ponen alto el pedestal de nuestra lucha y van a estar con nosotros allí. Tenemos una pancarta que es una fusión de la bandera de la diversidad sexual con la bandera cubana. Esta pancarta tiene un cartel bien grande que dice derechos ya, porque la sociedad cubana tiene que fundirse en los derechos que son para todos.
Y un tribunal de Argentina ha ordenado a Florencia Kirchner, la hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a presentarse cada 15 días allí en la Embajada Argentina en La Habana para informar sobre su estado de salud y sus cambios de domicilio. La decisión fue tomada semanas atrás a petición del fiscal Diego Velasco y se conoció horas después de que la exmandataria viajó a Cuba para visitar a su hija, que se encuentra allí realizando o recibiendo, mejor dicho, un tratamiento médico. Florencia Kirchner está imputada por supuestos pagos de sobornos por parte de empresarios beneficiados con la obra pública en el llamado kirchnerismo, a través de alquileres y de uso de plazas hoteleras de propiedades pertenecientes a dos sociedades de la familia Kirchner. La hija de Kirchner y Cristina viajó a Cuba a mediados de marzo para hacer un curso de guión cinematográfico, pero durante su estadía pidió permiso para someterse a un tratamiento de salud en Cuba, de acuerdo con lo informado por su madre y sus abogados ante la justicia. Y desde que pisó suelo estadounidense en el 2003, la artista cubana Danay García ha trabajado sin descanso con el fin de hacerse un nombre como actriz. Roxana Romero nos habla sobre la exitosa carrera de esta joven habanera.
Danay García regresa a la pequeña pantalla para participar en la quinta temporada de Fear the Walking Dead. El programa es una de las series mejor calificadas de los canales de cable, en este caso AMC en Estados Unidos. La actriz, escritora y productora, nacida en La Habana, interpreta a Luciana, la intrépida y compasiva líder que muestra un valor en el peligroso mundo post-apocalíptico invadido por zombies. Dijo que admira el papel de heroína que interpreta por la manera en que piensa y cómo es capaz de enfrentar todas sus debilidades.
En su tío.
Su currículo también incluye actuaciones en otras series y películas de cine. Sara Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 6:41 minutos, estamos ya en la recta final, los últimos minutos de Radio Martí Noticias en esta emisión especial de hoy, 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. El gobierno encargado de Venezuela, el gobierno de Juan Guaidó, ha extendido una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visite el país. Y esto para investigar, entre otras cosas, la reciente muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Jacopo Luxi informa.
Pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visite en Venezuela para evaluar la grave situación de los derechos humanos. Ha sido esta la razón de la visita de Gustavo Tarre, embajador interino de Venezuela ante la OEA, empujada por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Tarre propuso a la Comisión el establecimiento de un mecanismo especial de investigación sobre los hechos relacionados con la detención y muerte de Acosta y la situación de los otros considerados presos políticos. Según el embajador, el gobierno en disputa de Maduro debería permitir el ingreso de la CIDH al país.
Cualquier gobierno que sienta que estas acusaciones que se están formulando en relación a la muerte del capitán Acosta Arévalo son acusaciones infundadas, son fake news, etcétera, debe abrir las puertas de manera total a esta comisión y demostrar que esto que estamos nosotros diciendo aquí es mentira.
Sobre la muerte de Acosta, Tarre explicó que el cuerpo no ha sido devuelto a la familia y que por esa razón no tuvo lugar una investigación ni autopsias independientes. Tarre habló también de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela, afirmando que en su visita no le mostraron todo lo que ella tenía que ver y que el gobierno en disputa de Maduro le mostró solo una parte de la realidad.
Ella está sentada hablando con Nicolás Maduro, expresándole su profundo rechazo y creo que además un rechazo muy sentido. La vimos llorar frente a las víctimas y a los familiares y le habla a Maduro y Maduro actúa como si no tuviera nada que ver con el tema que están hablando. Es decir, la señora Bachelet estaba sentada con el jefe de los torturadores. Entonces, bueno, no, quizás no era muy diplomático decírselo, pero pretender que uno puede hablar de tortura en Venezuela con Nicolás Maduro y que se trata de una visita objetiva en que se va a investigar todo lo que se denuncia es una ilusión casi infantil.
Tarre esperará el informe de Bachelet sobre su viaje previsto para este viernes para dar una evaluación final sobre la visita de la comisionada. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se muestra animada por la perspectiva de un avance hacia un cese al fuego bilateral con el gobierno del presidente Iván Duque para poner fin a los ataques a la infraestructura petrolera y al conflicto armado en el país. En estos momentos, la negociación de paz entre ambas partes está paralizada. Y Facebook ha reconocido una falla que afecta a sus usuarios en varias partes del mundo. Ha dicho que está trabajando para ponerle fin a esta falla, para solucionarla. France Press nos pone al tanto.
Una nueva falla afectaba a los usuarios de Facebook el miércoles. El servicio de monitoreo en línea Down Detector reportó que el error comenzó alrededor de las 12 GMT y que además de Facebook afectó a sus servicios de Instagram y WhatsApp. El grupo propiedad de Mark Zuckerberg publicó en Twitter que estaba trabajando para solucionar los problemas, luego de que algunos usuarios reportaran inconvenientes para descargar o enviar imágenes, videos y otros archivos. Según Down Detector, miles de usuarios en todo el mundo reportaron fallas que impactaron mayormente en Europa y Norteamérica. El 13 de marzo, Facebook atribuyó una interrupción similar que duró hasta 24 horas a un cambio de configuración del servidor. Se cree que ese corte fue el peor que ha tenido el gigante de Internet, que alcanza un estimado de 2.700 millones de usuarios con su principal red social, Instagram y aplicaciones de mensajería.
Son las 6:45 minutos, tenemos ahora de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Se ratifica el buen tiempo para Cuba y el sur de la Florida en este 4 de julio. Lázaro, cuando usted quiera.
Rafael, bueno, soslayea mi amigo Juan, discípulo de Capablanca, caramba, qué pena. Bueno, pues un saludo para Juan. Y Rafael, hay un centro de altas presiones de 1.018 milibares y domina todo el nordeste del Golfo de México, se extiende con buen tiempo sobre la Florida, Cuba y las Bahamas. Sin embargo, gracias al intenso calentamiento, intensas tormentas eléctricas deben afectar esta tarde la costa sur de Cuba, Jamaica y las Islas Caimán. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas, pero principalmente cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, con buen tiempo a celebrar el 4 de julio. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Y hoy Estorino también agradece vivir en una segunda patria, Estados Unidos, especialmente al celebrarse otro año más de su independencia. Este es el comentario de Estorino.
La patria, mi señor, la que me diste. La tierra hermosa que acunó mi vida se volvió para mí prisión y muerte. Se volvió de repente huraña y fría. La opresión se hizo dueña de sus calles, se extirpó de sus hijos la sonrisa. Y esa patria, señor, que tú me diste. La tierra hermosa que acunó mi vida, como un paria, mi Dios. Como exiliado, tuve yo que dejarla un triste día. Y llegué con mi carga de esperanzas, como Josué a la tierra prometida, a esta tierra vastísima y fecunda, que naciera al amparo de tu guía. One nation under God, bendita tierra que sus surcos brindaba mis semillas. Se sació mi mirada en su grandeza, sus montañas, sus valles, sus bahías, el amor al trabajo de su pueblo, los frutos que el que siembra aquí cultiva. Mas toda su verdad yo la encontraba y la encuentro, Señor, día tras día, en la estatua que eleva las alturas, la antorcha que las sombras ilumina. Símbolo de libertad, de fe y progreso, One Nation Under God, bajo tu guía. Han pasado los años y mis ojos escrutan las distancias todavía, añorando la patria que me diste, la tierra hermosa que acunó mi vida, pidiéndote que sea libre, aún yo hinco en esta tierra libre mis rodillas. No es noble el corazón que sus raíces las entrega al dolor y las olvida. Pero mira, Señor, en el camino de mi vida exiliada, adolorida, esta tierra tan grande, tan extraña, poco a poco se ha ido haciendo mía. Ha cogido los huesos de mis padres, oyó el llanto primero de mis hijas, mis nietos hoy le forjan su futuro, y en ella libre soy, bajo tu guía. One nation under God, la patria nueva, los Estados Unidos, tierra. tierra mía. Bendice a esta nación. Lleva a su pueblo por la senda de tu amor, oh Dios, y envía tu luz y tu verdad al mundo entero, a aquella tierra que me diste un día. Bendice a esta nación. Manténla fuerte, generosa y feliz, llena de vida, con su antorcha brillando hacia los cielos. One nation under God, bajo tu guía, los Estados Unidos, mi otra patria. Protégela, Señor. Señor, bendícela.
Profesores de la Universidad de Maryland buscan mejorar la inteligencia artificial básica mientras intentan enseñar a los robots a pensar y a usar sus experiencias pasadas para realizar nuevas tareas. Gonzalo Abarca tiene los detalles.
Enseñar a los robots a hacer las cosas más simples es difícil y lento a la vez. Para la inteligencia artificial es una operación compleja, pero un equipo de científicos de la Universidad de Maryland en College Park trabaja para mejorar el desempeño de los robots utilizando experiencias de acciones pasadas.
Estamos creando memorias perceptivas que los ayudan a detectar experiencias previas para hacer las cosas muy rápido.
Combinar la percepción robótica y los comandos motores es una tarea ambiciosa, una tarea que Giannis Aloimonos y su equipo enfrentan con la teoría de la computadora hiperdimensional.
Estás tratando de averiguar tu ubicación. Puedes tomar una foto de tus alrededores y el dispositivo te dirá dónde estás.
Los drones podrán utilizar su propio entorno y no tendrán que ser dirigidos por un piloto humano. Aloimonos asegura que sus descubrimientos pueden integrarse en un solo sistema que todos los desarrolladores de inteligencia artificial pueden usar.
Este nuevo sistema nos permite tener un solo idioma, el lenguaje de los vectores hiperdimensionales.
Los científicos dicen que no son solo cámaras, sino sensores de visión dinámica que responden al movimiento y a la luz. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y llega a la gran pantalla otra entrega del Hombre Araña. También habrá una subasta de artículos de Elizabeth Taylor. Y un rapero de Estados Unidos ha sido arrestado allá en Suecia. Lo tiene todo Alejandro Escalona.
Elizabeth Taylor. La casa Julian anunció que a principios del mes de diciembre subastará un vestido que Elizabeth Taylor usó en los premios de la Academia en 1974 y más de otros 1.200 artículos de la fallecida actriz. Se cree que el vestido azul que Taylor llevó a los Oscar, que fue diseñado por Edith Head, alcanza entre $4,000 y $6,000, dijo la casa de subastas en un comunicado.
It's lovely to be here.
La vida de Elizabeth Taylor, que falleció en 2011 a los 79 años, incluyó 8 matrimonios, dos de ellos con el actor galés Richard Burton. La británica estadounidense logró la fama en 1944 con la película National Velvet a los 12 años y fue nominada a 5 premios Oscar. Ganó el Oscar a la mejor actriz por Butterfield 8 en 1960 y en 1966 por Who's Afraid of Virginia Woolf.
Gang. Gang. Gang.
El rapero estadounidense A$AP Rocky fue arrestado el miércoles bajo sospecha de agresión grave luego de una pelea en la capital de Suecia. El actor, productor y modelo de 30 años fue arrestado junto a otras 3 personas en relación a una pelea callejera ocurrida el domingo, dijo un portavoz de la fiscalía. Una de las cintas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Spider-Man Far From Home, en la que Spider-Man debe hacerle frente a nuevas amenazas tras los acontecimientos de Avengers Endgame en un mundo que ha cambiado. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Son las 6:53 con 40 segundos. Tenemos de nuevo la información deportiva. Tenemos de nuevo aquí en el estudio A de Radio Martí a Jorge Martínez, mi colega de apellido, mi paisano de apellido. Y nos dejaste con las ganas de conocer más acerca de lo que pasó en las grandes ligas ayer. Diste algunos resultados de la Liga Americana. Uh-huh. ¿Te faltó algo de la Liga Americana?
Sí, efectivamente. Estaba en Chicago en el primer juego. Los Medias Blancas de Chicago ganaron 7-5 a los Tigres de Detroit. En el segundo también ganaron, esta vez 9-6. Tenemos que los indios de Cleveland blanquearon a los Kansas City Royals 4-0. En otro juego, los mellizos de Minnesota vencieron a los Atléticos de Oakland 4-3. En la serie Interligas, tenemos que los Cardenales de San Luis derrotaron a los Seattle, a los Marineros Seattle, 5-2. Pasando a la Liga Nacional, que tenemos aquí, bueno, los Marlins de Miami perdieron 3-1 con los Nacionales de Washington. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron 6-5 a los Cachorros de Chicago. Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, 3-0 a Milwaukee, a los Cerveceros de Milwaukee. Los Bravos de Atlanta, 9-2 a los Phillies de Filadelfia. Los Padres de San Diego, cinco carreras, pero perdieron con los Gigantes de San Francisco, que anotaron 7. Y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-4 a los Diamondbacks de Arizona. En los juegos de Interligas, tenemos que los Yankees de Nueva York le ganaron a los Mets, también de Nueva York, 5-1. Y los Astros de Houston, 4-2 a los Rockies de Colorado. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos varios juegos en la Liga Nacional. Vuelven a jugar Miami Marlins con los Washington, con los Nacionales de Washington a las 10:05 de la noche. Milwaukee Cerveceros con Cincinnati Rojos a 1:10 de la tarde. A las 3:05 tenemos el juego de los Pittsburgh, Piratas de Pittsburgh con los Cachorros de Chicago. Los Bravos de Atlanta con Philadelphia Phillies a las 6, Los Ángeles Dodgers con San Diego Padres a las 8:10 de la noche. Y en la Liga Americana tenemos a las 12:15 Kansas City Royals contra los Indios de Cleveland. A la 1:10 Chicago Media Blancas con Detroit Tigers. Y tenemos también a las 3:07 los Mellizos de Minnesota con los Atléticos de Oakland.
O sea que los peloteros no descansan en este 4 de julio. Y por supuesto, a medida que avanza el día, pues vamos a conocer más detalles de lo que hicieron ayer y de lo que irían haciendo hoy peloteros como Yuli Esquigurriel, Jorge Soler, peloteros cubanos, y el misil cubano, Aroldi Chapman, a quien sacan siempre de relevo, es el cerrador en el noveno inning y ya nos tiene acostumbrados a dar esconde ponches.
Así es.
Bueno, pues ha sido Jorge Martínez con la información deportiva y casi que estamos llegando al cierre. Faltan titulares y decir quiénes hemos venido hoy a trabajar. Niegan a asistencia religiosa a un preso político cubano. El régimen de la isla tiene entre sus planes frenar a las mulas. Artistas y activistas cubanos de la comunidad LGBTI participarán en desfile del orgullo gay el sábado en España. Será en Madrid. Autopsia confirma que el capitán venezolano Rafael Acosta fue torturado. Están pidiéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue la muerte. Irán, entre tanto, anuncia que a partir del día 7 de julio enriquecerá la cantidad de uranio que necesite. Y este año el festejo del 4 de julio aquí en Estados Unidos incluye tanques, bombarderos y otros pertrechos de guerra.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias llega a su fin en esta emisión especial de hoy por motivo de ser el Día de la Independencia, 4 de julio en Estados Unidos. En el control de audio ha estado Juan Pendaz y lo va a estar en los próximos días, así que bienvenido al espacio informativo de la mañana. Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y aquí ante el micrófono Rafael Martínez Sexto. Les agradezco la atención que nos han dispensado y les invito a mantenerse en sintonía con Radio Martí, que dedica hoy prácticamente casi toda su programación a conmemorar, a recordar lo que aconteció un día como hoy en 1776, cuando se dio a conocer la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Gracias, amigos, y mañana de nuevo en su horario habitual, Radio Martí Noticias, de 5 a 7.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.